La próxima semana, de lunes a miércoles, tiene lugar en la Bolsa de Madrid el 14º Foro MedCap de Empresas de Pequeña y Mediana Capitalización, un encuentro en el que se dan cita a empresas, inversores institucionales, intermediarios y analistas, y que va a acoger también un encuentro de empresas e inversores del MAB. Hablamos de ello con Álvaro Castro, director de Supervisión y consejero del Mercado Alternativo Bursátil. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en el caso del MAB será el 8º encuentro entre inversores y compañías de este segmento de mercado, si no me equivoco. ¿Qué expectativas tienen para este año ustedes? ¿Participan muchas compañías del MAB?
Pues sí, la semana que viene, como bien decía, se celebra hace más de 10 años ya el Foro MedCap para empresas de mediana y pequeña capitalización, y hace 8 empezamos a incorporar también un tercer día dedicado exclusivamente a las empresas incorporadas al mercado alternativo bursátil. Será el día 31, aunque ampliado también al día 30, porque las empresas que cada año van acudiendo son más y, bueno, pues las expectativas son muy buenas. Habrá tres tipos de encuentros, digamos, con las empresas. Por un lado tendremos paneles o mesas de debate o conferencias sobre temas de actualidad relacionados con el mercado. Por otro lado, habrá Discovery Meetings, que llamamos, son pequeñas presentaciones que cada una de las empresas durante 30 minutos hará a cualquiera de los asistentes al foro para presentar su negocio y sus expectativas. Y luego también habrá, lo más importante, digamos, son las reuniones one-on-one con una serie de inversores institucionales, nacionales y extranjeros, que se han dado de alta y que tendrán reuniones vis-a-vis con las compañías, ¿no? Por lo tanto, se han vuelto a superar un año más las inscripciones, tanto de asistentes al foro como de inversores, y tenemos, bueno, en la página web se puede ver toda la información, pero más de 100 empresas confirmadas, más de 150 inversores, tanto nacionales como internacionales, muchísimos asistentes inscritos, más de 800, y un montón de reuniones agendadas. O sea que muy bien, las expectativas son fantásticas.
Estamos escuchando muy a menudo hablar del mercado alternativo bursátil cuando salen a cotizar SOCIMES, que han encontrado en el MAB pues ese vehículo apropiado para sus objetivos de cotización. ¿El MAB inicial corre el riesgo de ser un poco fagocitado, digamos, por esa profusión de actividad en el segmento de SOCIMES?
Bueno, en realidad son dos segmentos que discurren en paralelo, ¿no? Nosotros organizamos el mercado alternativo bursátil con varios segmentos. Hay un segmento dedicado a SICAPs, donde hay cerca de 3.000 SICAPs que siguen su discurrir diario en este segmento. Y luego están los segmentos de empresas en expansión y el segmento de SOCIMI. El segmento de empresas en expansión comenzó antes. Se fueron incorporando compañías hasta las 41 que tenemos actualmente. Es verdad que su ritmo de crecimiento ha sido menor, teniendo en cuenta las incorporaciones del año pasado, que fueron 4, y las 5 que hubo en 2016, bueno, pues es menor. Y luego la SOCIMI es otro segmento que empezó con poca afluencia de SOCIMI, pero que tras la reforma de su fiscalidad, pues que en 2014 ha empezado a crecer de manera, como tú dices, pues muy, muy importante. El año pasado se incorporaron 19 SOCIMI, el año anterior se incorporaron 17, hasta sumar las 51 que tenemos ahora. Han superado el número de empresas en expansión, pero bueno, como te decía, son dos segmentos que discurren en paralelo y a nosotros nos gustaría que hubiera más empresas en expansión, por supuesto, pero estamos trabajando en ello.
51 SOCIMIS, como nos dice, ¿con qué nivel de capitalización global, más o menos, para hacernos una idea de tamaños?
Sí, en su conjunto, las 51 SOCIMI capitalizan un poco más de 8.000 millones a los precios de más o menos estos días, y entre ellas hay varios segmentos. Tenemos desde una SOCIMI General de Galerías Comerciales con una capitalización por encima de los 1.000 millones, dos o tres SOCIMI con capitalizaciones superiores a los 500 millones, y luego hay un amplio rango de SOCIMI que se encuentran por encima de los 100 millones, entre los 100 y los 200 millones. Pero luego también tenemos otras que incluso están en el entorno de los 10 millones, en SOCIMI más familiares, con menos activos, ¿no? Entonces tenemos un poco entre estas 51 un poco de todo, digamos, ¿no? Y en cuanto a las empresas en expansión, pues bueno, son 41, algunas muy pequeñas o más pequeñas, y con una capitalización de en torno a 1.200 millones, más o menos.
de todas estas OCIMIS que nos ha citado, ¿cuántas de ellas más o menos son realmente activas en cuanto a cotización?
Bueno, es verdad que la liquidez de las OCIMIS es menor, aunque algunas de ellas sí que tienen una clara vocación de ser empresa cotizada, de difundir su capital entre el mayor número de accionistas posible y, por tanto, eso genera que sí que haya operaciones, entradas y salidas de inversores, ¿no? Son las menos de momento, solo hay 5 o 6 que tengan una cierta actividad, pero bueno, las medidas de difusión yo creo que ayudarán a que los inversores vayan entrando y el nivel de actividad mejore.
Entiendo que hay más OCIMIS a día de hoy en esa puerta de salida, cumpliendo los trámites para salir a cotizar, que empresas del otro segmento de mercado de compañías en expansión.
Bueno, sí, el ritmo de incorporación de Socimi, la estimación que tenemos es que siga manteniéndose anualmente en torno a las 15 o 20 Socimi. Teniendo en cuenta que tienen 2 años para cotizar en un mercado bien regulado o bien en un mercado alternativo, una vez que han obtenido el régimen fiscal de Socimi, pues bueno, como en torno a 2014 entra en vigor la nueva aplicación fiscal, pues a partir de ahí se solicitan el alta en el régimen fiscal y ahora estamos viendo toda la incorporación de estas que se les va acabando el plazo de 2 años, como comentaba, ¿no? Por lo tanto, el ritmo de incorporaciones de en torno a las 15 o 20 seguirá manteniéndose este año con seguridad. Con empresas en expansión estamos trabajando para fomentar que valoren la incorporación en un mercado de capitales como una alternativa para su financiación y para su crecimiento. Estamos trabajando con algunos expedientes y sí, esperamos que este año también haya incorporaciones. Por supuesto, no al nivel de la Socimi, pero bueno, algunas incorporaciones sí que vamos a tener, incluso antes de verano probablemente.
Teniendo en cuenta que España, como se dice, es un país de pymes, ¿no tendría que haber muchos más integrantes en el MAB en estos 9 años de vida ya de este segmento del mercado, más de esa cifra de 41?
Sí, es lo que a nosotros nos gustaría. Entonces, trabajamos en potenciar el MAB, en dar a conocer el MAB. Es verdad que España es un país de pymes, más bien de micropymes, ¿no? Entonces, incluso tienen un tamaño, la mayoría de ellas, más pequeño que para estar incluso en el MAB. En todo caso, claro, la creación del MAB, el lanzamiento del MAB, empresas en expansión, se produce prácticamente a la vez en 2009 que el estallido de la crisis, lo cual tampoco ayudó mucho. Es cierto que el MAB ayudó a las empresas que se incorporaron a obtener una financiación que a través de la vía bancaria tenían mayores dificultades, con lo cual los mercados de capitales sí que han funcionado a lo largo de la crisis. Y ahora, bueno, nosotros sí, seguimos haciendo un esfuerzo muy importante en difundir lo que es el mercado alternativo y en conseguir que las pymes o las pymes medianas se incorporen al MAB o por lo menos valoren los mercados de capitales como una alternativa para su crecimiento.
¿El caso GoWays está ya superado?
Bueno, sí, está absolutamente superado. Si alguna cosa positiva pudimos sacar de él es que en los años siguientes, en 2016, se ha cometido una importante mejora en la normativa, un refuerzo de la normativa para incrementar la confianza de los inversores en el mercado. Se incrementaron los requisitos de incorporación, también de la información que las empresas tienen que comunicar al mercado, con lo cual yo creo que es un tema absolutamente superado, sí.
Entiendo que el tema de la liquidez pues es uno de los, o puede ser uno de los grandes peros con los que tienen que lidiar este tipo de compañías del mercado alternativo bursátil, bueno, que echa para atrás a potenciales inversores. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes para, nos decía antes que están trabajando en ello, para atraer inversores al MAB y para mejorar esa liquidez de las acciones?
Sí, desde el mercado, en los primeros años, por supuesto, la estrategia fundamental, el plan estratégico se basaba en la atracción de empresas, es decir, que tuviéramos ya un mercado donde hubiera empresas. Seguimos trabajando en ello, pero en los últimos años y fundamentalmente en este ejercicio y ya en el anterior, hemos puesto el foco en la atracción de inversores, ¿no? En fomentar la liquidez. Es cierto que para cotizar en el mercado alternativo ya tienes que cumplir una serie de requisitos, como el tener un proveedor de liquidez o el tener una difusión accionarial mínima que pretenden fomentar o que haya una cierta liquidez, pero desde el mercado también hemos detectado una serie de cuestiones que deberían de favorecer la entrada de inversores minoristas, pero también de inversores institucionales, de family offices, fondos y demás, ¿no? Uno de ellos es incrementar la capitalización o el tamaño de las compañías del MAP. Nos interesan todas las compañías, por supuesto, pero también proyectos de negocio más grandes estarían muy bien, ¿no? Que sean capaces de atraer a estos inversores. Por supuesto, también tratar de incrementar la capitalización flotante, o sea, la cantidad de títulos que las acciones, que las empresas ponen en manos de los inversores, para que también se incremente esta liquidez. Y luego otra cosa fundamental y de la que esta semana hemos tenido una novedad es que fomentar el análisis de las compañías, la información que los analistas independientes dan sobre las compañías pequeñas y medianas, no solo de las grandes, ¿no? Decía que esta semana ha habido una novedad con el proyecto lanzado por el Instituto Español de Analistas Financieros, el Lighthouse, también en colaboración con Bolsas y Mercados Españoles, para fomentar el análisis de las compañías pequeñas y medianas. Entonces, nosotros tratamos de potenciar todos estos tipos de medidas para efectivamente incrementar la liquidez y la atracción de inversores. Sí.
En España vamos justos de esa cultura financiera que es favorable a mercados alternativos, como puede haber, por ejemplo, en países como Reino Unido y Estados Unidos. ¿Por qué piensa que ocurre esto?
Bueno, en España, aparte de ser un país de pymes, también somos un país de empresas familiares, ¿no? Donde nos cuesta esta labor pedagógica de convencer a los dueños de las compañías de que la transparencia y los niveles de información que se suministran fuera de la compañía a los posibles inversores tienen que ser lo más amplios posibles, porque eso va a redundar en la entrada de capital en la compañía. Es decir, el acceder a los mercados de capitales conlleva una transparencia que a las empresas familiares muchas veces les cuesta. Pero yo creo que esto está cambiando con la entrada de fondos de inversión, de family offices. Cada vez más las empresas están acostumbradas a difundir sus cuentas o su información interna con terceros, ¿no? La cultura financiera en nuestro país, nosotros estamos tratando de llevar a cabo esa labor pedagógica con multitud de eventos para enseñar que, lo que decía, los mercados de capitales son una alternativa muy buena para financiar el crecimiento de las compañías. Y bueno, en ese sentido estamos un poco por detrás de los países anglosajones, pero poco a poco esperemos ir mejorando.
Una cosa más, ¿qué tal está funcionando el entorno premercado, que es un proyecto que han puesto en marcha ustedes pues no hace demasiado?
Sí, pues precisamente este va en esta línea. Cuando nosotros tratábamos de o hemos tratado durante estos últimos años de fomentar entre las empresas ya constituidas, empresas medianas importantes, la salida a bolsa o la incorporación al mercado alternativo bursátil, nos encontrábamos con esta falta de formación, ¿no? En lo que eran los mercados de capitales. Se nos ocurrió crear este entorno formativo en el que las empresas, aunque todavía no tuvieran el tamaño para estar en un mercado alternativo, o aunque sí lo tuvieran, pero no tenían la formación o la estructura necesaria para cumplir con los requisitos que tienen que tener cuando están ya cotizadas, pues montar este entorno formativo para explicarles con práctica, para que de primera mano y con los profesionales del sector vieran o fueran aprendiendo qué es lo que necesitaban para incorporarse. Entonces ya tenemos 10 empresas, no son startups, algunas de ellas sí, pero otras ya son empresas, que entre sus objetivos, algunas muy cercanos, como por ejemplo el mismo año que viene, ya tienen el saltar a los mercados de capitales, pero que van a pasar un año de entrenamiento, digamos, con nosotros para que el salto sea lo más gradual posible y no sea un shock para la empresa, ¿no? O sea que está funcionando muy bien y es un proyecto que está abierto, la incorporación de compañías es permanente y, bueno, esperamos que cada 2 o 3 meses se vayan incorporando 2 o 3 proyectos. De momento, como te decía, hay 10 que ya están trabajando con nosotros.
Álvaro Castro, director de Supervisión y consejero del Mercado Alternativo Bursátil. Gracias por atender la llamada de Tiempo Real en Gestiona Radio. Muy buenas tardes.
De nada, muy buenas tardes. Hasta luego.